Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Gobierno celebran estos momentos en el Parque del Retiro, en el llamado Bosque del Recuerdo, un homenaje a los 192 fallecidos en los atentados del 11M, un acto solemne en el que se ha soltado un globo blanco por cada víctima y en el que la presidenta de la asociación, Ángeles Pedraza, ha pedido de nuevo reconocimiento para los fallecidos y sus familias.
Ese borrón y cuenta nueva que desde hace muchísimo tiempo nos intentan imponer. Algunos se empeñan en silenciarnos, pero que no se les olvide que cuando se produce la ausencia y el veto a las víctimas en el espacio público, se produce la muerte social.
El primer acto, sin embargo, ha tenido lugar en el monumento de la estación de Atocha, que recuerda esta tragedia y que ha sido convocado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Unión de Actores, y en el que estaba por separado, como cada año, la Asociación de Víctimas del 11M, afectados por el terrorismo, con Pilar Manjón al frente, la cual ha insistido en que les habría gustado celebrar un acto común.
Pues claro que nos hubiera gustado que las asociaciones de víctimas madrileñas hubieran estado aquí. Claro, pero bueno, me imagino que estarán en misa. A mí es que me avisaron hace dos días y ya no me daba tiempo a desmontar este acto, el cual nunca desmontaría porque hace 11 años que jamás nos han abandonado.
En terreno económico nos centramos en la noticia del día. El Banco de España ha intervenido el Banco de Madrid, una propiedad que pertenece a la banca privada de Andorra, una consecuencia directa de la intervención ayer por parte del gobierno andorrano de esta última entidad, casi obedeciendo a una orden directa por parte del Tesoro de Estados Unidos, que acusa a la banca privada del Principado de blanquear capitales procedentes del crimen organizado. Un tema polémico sobre el que ha hablado ya la líder de UPyD, Rosa Díez, que critica la inactividad del regulador español.
¿Hasta ahora qué ha hecho el Banco de España? Porque el Banco de España tenía también la obligación de controlar. Hasta ahora, ¿qué ha hecho el Banco de España?
Al margen de esta operación, los mercados hoy cotizan en positivo después de dos días de caídas, a pesar del inicio el lunes de ese plan de compra de deuda pública y privada por parte del Banco Central Europeo. Una medida milagro, según el presidente de la entidad, Mario Draghi, que asegura hoy que es ya todo un éxito. Sandra Sánchez.
Este paquete de medidas ha sido eficaz. Así de contundente y seguro se ha mostrado Mario Draghi sobre el programa de compra de deuda que puso en marcha este lunes. En este sentido, Draghi ha recordado que los intereses de los préstamos a las empresas comenzaron a bajar en el tercer trimestre de 2014 y las referencias de expectativas de inflación han reaccionado positivamente a los planes del Banco Central Europeo de expandir su balance. Además, el banquero italiano también ha destacado la capacidad de ese plan para proteger al resto de miembros de la zona euro de un posible contagio de la crisis griega. Por ello, Draghi ha alentado a los gobiernos a adoptar las reformas pertinentes cuyos efectos pueden verse multiplicados por las compras de activos. Por último, el presidente del Banco Central Europeo no ha dudado en poner de manifiesto la mejoría experimentada por la economía de la zona euro, cuyo PIB en el cuarto trimestre creció más de lo esperado, mientras el desempleo bajó en enero a mínimos desde agosto de 2012.
Pues a pesar de todo, como decíamos, no se ha dejado notar en los parques hasta hoy que Europa remonta esas pérdidas y cotiza ya en positivo. El CAC 40 francés lo hace un 1,72% arriba, el DAX alemán lo hace un 1,59%, el FTSE londinense prácticamente plano en 0,02% arriba y con todo en la media europea, el Eurostoxx 50 está 1,58% arriba. Aquí en casa nuestro IBEX 35 también cotiza en positivo, un 0,78% arriba, está en los 10.988 puntos.
Gamesa es quien más lidera esa subida de nuestro selectivo, lo hace con un repunte del 2,16%, seguido por IAG, que sube un 1,97% y Bolsas y Mercados, que hace lo propio en un 1,7%. Y si miramos al otro lado de la tabla, tan solo 6 valores cotizan en negativo. ¿Quién más pierde es Abengoa, que lo hace con un 0,97%.
La crónica internacional nos lleva hoy hasta Venezuela, donde la Asamblea Nacional ha dado el visto bueno para que Nicolás Maduro legisle sin supervisión alguna. El presidente venezolano tiene ahora total libertad y más poder aún para decidir sobre cualquier cosa con la excusa de que necesita frenar las amenazas de Estados Unidos a la seguridad del país. Raquel Elices.
Unos poderes que le otorga la Asamblea Nacional Venezolana y con los que dice podrá enfrentarse a las amenazas de Estados Unidos después de que el gobierno de Barack Obama declarase el lunes una emergencia nacional por el riesgo que la situación del país caribeño representa para su país. Con estos poderes especiales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puede legislar por decreto leyes que el propio Maduro define como antiimperialistas y que se plantean como instrumento para preservar la paz y la tranquilidad. Una cesión transición de poder que durará 6 meses. Para el opositor Enrique Capriles, sin embargo, esta norma contra las sanciones de Estados Unidos es solo una excusa más para reforzar sus poderes. Mientras, la mujer del alcalde de Caracas y opositor encarcelado, Antonio Ledezma, de visita en nuestro país, ha insistido hoy durante una entrevista en Televisión Española que lo único por lo que Maduro instiga a sus opositores es por decir la verdad de lo que ocurre en Venezuela.
No va a haber absolutamente ni una sola prueba que pueda demostrar el gobierno de Maduro. Simple y llanamente, el gran pecado que están cometiendo en Venezuela los opositores es hablar y decir lo que está pasando.
Durante su visita, Capriles aprovechará para denunciar la falta de libertades en su país ante autoridades y representantes políticos españoles, entre ellos la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Esto es todo por el momento. La información vuelve en 55 minutos con Economía a las 2, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Qué Crack no nos achicamos.
Sigue con nosotros la mejor liga del mundo.
En Qué Crack no mareamos la perdiz.
El debate, los mejores invitados, tu opinión.
En Qué Crack no nos andamos con chiquitas.
Y con todo el equipo de QueCrack.com.
En Gestiona Radio, Qué Crack. Con Ciro López, Germán Pose y Antonio Mérida.
De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes, es la 1:07, las 12:07 en la Comunidad Canaria y aquí comenzamos La Voz de los Recursos Humanos, como todos los miércoles en la sintonía de Gestiona Radio desde este momento y hasta que sean las 2, la 1 en Canarias. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues nada, de nuevo aquí en los estudios de Gestiona Radio.
Ya he vuelto.
Ya he vuelto de mis vacaciones, he estado unos días fuera, no sé si me habréis echado un poco de menos, un poquito,
sí,
al menos.
Sí, como no te vamos a echar de menos.
Yo al otro lado del charco un poquito menos,
en
¿no?
En Punta Cana has estado, ¿no?
Exacto, en República Dominicana. He disfrutado muchísimo.
Sí, ¿no?
Y bueno, he hablado allí de los recursos humanos y de lo bien que trabajamos aquí. Lo que pasa es que allí no llega, no nos escuchan.
Ya.
Los dominicanos son, bueno, se toman el tiempo y la vida con otro ritmo distinto al nuestro.
Bueno, la verdad es que siempre viene bien desconectar, hay que hacerlo. Así que si te ha ido bien y has descansado y has cargado las pilas,
Eso es
un tiempo bien invertido.
Eso es. Además, así volvemos con las pilas más que cargadas.
Bueno, hay que decir que el que se va soy yo. El próximo miércoles no voy a estar.
Eso estábamos hablando. Creo que
ya lo adelanto, que no voy a estar.
Te llaman las fallas, ¿no? Te llaman.
Sí, vamos, ha tirado unos petarditos, ya que no me gusta tanto aquello, y además es que Valencia ya empieza a vivir las fallas. Si bien es cierto que la fiesta en sí comenzará este domingo 15, que es cuando se produce la famosa planta, es decir, que ya están las fallas puestas en las calles.
Uh-huh. ¿Mm?
Pero ya tienen mascletá todos los días. A las 2 de la tarde ahora hay una mascletá en la plaza del ayuntamiento, por ejemplo.
Vamos, que está Valencia con un ambiente estupendo.
Vamos a ver si hace buen tiempo. De todos modos, ya os lo contaré.
Ya nos lo contarás desde allí.
¿Y hoy qué es lo que toca?
Pues como siempre, hablar del sector de los recursos humanos. Daremos un repaso a la actualidad. Como siempre, daremos nuestros nombramientos, ofertas de empleo. Contrataremos, despediremos. Y bueno, nuestra entrevista del día. Hoy tenemos a Miguel Ángel Martínez, que es de Gestolasa. Esa consultora que cumple 25 años. Y vamos a hablar con el largo entendido de recursos humanos y de consultoría.
Muy bien, Cecilia Zubiri, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Y tú cómo vas?
Pues muy bien, otro miércoles aquí, que yo sí que no he tenido falta.
Uh-huh.
Y la semana que viene también estaré aquí.
Muy bien, pues como tiene que ser, hombre.
Claro, por supuesto.
Que ser. Y has aparcado bien y todo, sin ningún problema. Como siempre en la puerta.
Como
en
siempre
la puerta
de
Gestiona Radio, estupendo.
En la puerta.
Calle Velázquez. Es muy fácil aparcar todos los días.
Pues es que yo siempre tengo la suerte de aparcar en la puerta.
Sí, sí. Bueno, bueno. Oye, vas a tener que dar el truco.
¿Eh? Es que tiene un coche muy chiquitito. Cortito, me refiero. Entonces entra en cualquier espacio.
Pero bueno, siempre encuentro sitio en la puerta, sea pequeñito o grande.
Venga, vamos a empezar, pero antes, danos las vías de contacto para aquellos oyentes que quieran hacernos llegar algún comentario.
Pues nos pueden escribir en Twitter, en @RRHHdigital, con el hashtag del programa #LaVozRRHH. Nos pueden mandar un mail a redaccion@RRHHdigital.com y también nos pueden escribir en el WhatsApp de Gestiona Radio.
Efectivamente, el número es 657-789116, 657-789116, por si queréis hacernos llegar cualquier comentario, también alguna pregunta para nuestro invitado de hoy o posteriormente para Fernando Vizcaíno de SAS en su sección jurídico-laboral. La 1 y 10, empezamos. Lo hacemos como siempre, pues con un rápido repaso a la actualidad y noticias como esta, que a mí me gusta especialmente. El running es el deporte favorito de la mujer profesional.
Sí, distintas mujeres del mundo del running, entre ellas atletas profesionales del ejercicio físico, blogueras y ejecutivas, se dieron cita en el evento de lanzamiento de Women at Running by Buckler 0.0 en las oficinas de Heineken España aquí en Madrid. Todas ellas coincidieron en destacar los beneficios que aporta el running y que se contagiaron del entusiasmo hacia un deporte que en los últimos años ha visto como el número de practicantes mujeres se multiplica hasta llegar casi a las 500.000 runners en nuestro país.
Correr es sano y en su justa medida, claro, no todos los días andan corriéndose maratones, sino un poquito, para activar el cuerpo. Otra noticia, la Universidad de Navarra, ganadora de la competición nacional de talento de KPMG.
El equipo de estudiantes de la Universidad de Navarra, formado por María Castello, Ricardo Dueñas, Francisco Gutiérrez y Pedro Lloret, ha sido el ganador de la duodécima final nacional de la competición de talento de universitario de KPMG y será el encargado de representar a España en la final internacional que se celebrará en Dubái desde el 13 al 16 de abril. El KIC es un juego de estrategia y visión de negocio en el que a lo largo de distintas fases eliminatorias y utilizando casos reales, los participantes se enfrentan a situaciones empresariales problemáticas que les ayudarán a potenciar sus capacidades de trabajo y análisis para poner en práctica en su futura carrera profesional. Esta competición universitaria, que se ha convertido en una de las más importantes del mundo, reunió en la edición pasada alrededor de 16.000 estudiantes de más de 440 universidades en 23 países.
Otra noticia, los contratos de apoyo a emprendedores crecen un 17%.
Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, ha realizado un análisis del contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores. Dicho modelo contractual se puso en marcha a raíz de la reforma laboral aprobada en 2012 y recientemente cumplió 3 años desde su implantación. Este tipo de contrato tiene por objetivo fomentar la contratación por parte de pymes que representan más del 98% del total del tejido productivo nacional. El análisis elaborado por Randstad detecta que en los últimos 12 meses el número de contratos de emprendedores realizados por las empresas españolas ha crecido por encima del 17%. En términos absolutos, se trata del mejor año desde su implantación, con más de 98.000 contratos registrados.
1 millón de personas se quedarán sin formación si se elimina la modalidad a distancia.
Desde la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza y Learning y Distancia se manifiesta el profundo malestar que ha supuesto el anuncio del proyecto del Real Decreto del Sistema de Formación Profesional para el Empleo. Nos parece inadmisible que se limite a la libertad de elección de los ciudadanos para formarse como deseen y creen conveniente, excluyéndose expresamente la formación a distancia, con materiales impresos de la formación dejando únicamente la modalidad de teleformación y learning. El anuncio del Gobierno conllevará a que más de 1 millón de personas no puedan optar por diversos motivos a la formación profesional para el empleo.
Y una última noticia, Spring Profesional llega a España con más de 1.000 procesos de selección.
El grupo Adecco anuncia el lanzamiento de Spring Profesional aquí en España. La nueva marca de Adecco a nivel mundial se convierte en la división del grupo dedicada al reclutamiento de mandos intermedios, directivos y especialistas de alto nivel y prevé la contratación de 1.000 profesionales este año en España. Adecco quiere dar un paso más consolidando las diferentes divisiones del grupo Adecco Profesional bajo el paraguas de Spring Profesional, una manera de continuar desarrollándose como proveedor global de soluciones en recursos humanos. Y para hablarnos de todo esto saludamos ya a Miguel Bolaños, director de operaciones de Spring Profesional. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos a nuestros oyentes por qué una división del grupo dedicada a este reclutamiento de mandos intermedios, directivos, especialistas de alto nivel.
Bueno, pues vamos a ver, forma parte de la estrategia internacional que el grupo está siguiendo en diferentes países. Sí, necesitábamos una marca que diferenciara el segmento de perfiles intermedios y directivos, que es hacia donde nosotros nos dirigimos, pues con tecnología puntera, con procedimientos y metodología de búsqueda y selección diferenciada y con unos estándares de calidad al máximo nivel y, hombre, y siempre dentro del paraguas del monstruo de recursos humanos como es el grupo Adecco.
Además, con buenas perspectivas, Miguel, contratar unos 1.000 profesionales este año en España.
Pues sí, la verdad es que ya venimos de un crecimiento muy importante, el crecimiento que se produjo 2013-2014 dentro del grupo, y cara a 2015 pues somos bastante optimistas basándonos en los propios crecimientos que las empresas nos han transmitido en el último trimestre del año anterior. La verdad es que muchas de ellas se están fortaleciendo en equipos internos y también creciendo, pues posiblemente de descapitalizaciones que tuvieron en años anteriores debido a la crisis y que ahora mismo están fortaleciendo. Con lo cual, cara a 2015 tenemos unas perspectivas de crecimiento bastante importantes y nuestras estimaciones pues están en torno a 1.000 posiciones en franjas intermedias y directivas a cubrir en todo el año.
Hablabas antes del carácter internacional. Tenéis oficinas en Asia, en Reino Unido, en Francia, en España. ¿Spring entonces está diseñada para convertirse en esa marca global del mercado del reclutamiento del grupo Adecco?
Bueno, Spring es una marca adicional dentro, como decía, de todo el grupo y enfocada a posiciones intermedias y directivas. Ten en cuenta que Spring, que es una marca dentro del grupo que está en 12 países, que tiene actualmente 400 consultores y que, bueno, pues solamente en 2014 pues reclutó 36.000 mandos intermedios y ejecutivos, ¿no?, en todo el mundo, pero es un granito más dentro de un grupo que, bueno, pues dándote cifras globales, el grupo Adecco pues está en 60 países, tiene 32.000 empleados, es el mayor proveedor de soluciones de recursos humanos a nivel mundial, con lo cual es un eslabón más de toda la cadena de valor que ofrece el grupo y muy enfocada a posiciones intermedias y directivas a partir, nosotros nos dividimos en franjas salariales a partir de 30.000 euros hacia arriba.
Pues Miguel, enhorabuena y suerte por dar cancha al empleo aquí en España y fuera de ella. Miguel Bolaños, director de operaciones de Spring Professional, muchas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
La 1 y 17, las 12 y 17 en Canarias. Vamos ya con los nombramientos de la semana, que como siempre nos acerca el Infiniti Q50. Ana, cuéntanos de este coche que has estado 2 semanas sin ver.
Pues sí, el Infiniti Q50, que además de acercarnos los nombramientos, como cada semana, hay que descubrirlo, porque es una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Además, puedes conducirlo solo por 29.990 euros. Así que solicita ya una prueba de conducción en infiniti.es.
Bueno, vamos con los nombramientos. El primero, tengo que reconocer que esta mañana he estado pegándome con Google a ver si era capaz de decirme cómo se pronuncia este nombre.
Nosotras en la redacción igual.
Y de esto que das al botoncito para que te diga, a ver, y había varios, y yo no sé al final si echa Merat o...
Lo tiene que salvar la compañera Cecilia.
Yo no lo sé.
Bueno, vamos rápidamente. El primer nombramiento, Yanivs, hasta ahí vamos bien, pero luego es Chamerat, Chameliet, no sé cómo es. Bueno, nombrado director de Recursos Humanos de Steph. Y ahora, venga, Cecilia, te toca a ti volver a decir el nombre.
Yanivs Chamerat.
Hala,
inició su carrera.
Estupendo, ha dicho mucho mejor que yo.
Pues inició su carrera en 1993 en GAN Assurance como gestor de recursos humanos del Departamento de Desarrollo de la Dirección Informática. En 1994 fue nombrado responsable de recursos humanos en Solvay Automotive France, Grupo Inergi, fabricante de equipos para el sector del automóvil. En 1997 se incorporó a Sommer Alibert como director de recursos humanos de la planta de Auchel. En 2000 pasó a ocupar el cargo de director de recursos humanos de FM Logistic en Francia, empresa de servicios de logística y transporte. Jean Yves se incorporó al grupo Estef en 2002 como director de recursos humanos de la división logística en Francia y ocupó sucesivamente los cargos de director de desarrollo de recursos humanos del grupo y director de recursos humanos de la división transporte en Francia.
Este es más fácil. Josep Piqué, nuevo presidente de OHL Industrial.
El vicepresidente segundo y consejero delegado de OHL, Josep Piqué, ha sido nombrado presidente de OHL Industrial, con lo que sumará y compatibilizará este puesto con el de primer ejecutivo del grupo de construcción, servicios y concesiones. OHL Industrial es la división que canaliza el nuevo negocio de construcción de instalaciones eléctricas e industriales de la compañía que preside Juan Miguel Villarmir, que tiene como director general a Alberto Sicre Díaz.
Y Cristina Sancho es la nueva directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Wolters Kluwer.
Pues Wolters Kluwer, compañía global en el mercado de soluciones de gestión y servicio de información, formación y software para profesionales, ha nombrado a Cristina Sancho al frente de la comunicación corporativa y relaciones públicas del grupo en España. Cristina se incorporó en el año 2005 a Wolters Kluwer, compañía global líder del mercado de servicios de información profesional. Sancho tiene un máster en Dirección de Comunicación Corporativa por la Universidad de Barcelona y es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a Macro, que ha sido una de las 44 compañías que han obtenido una alta calificación en las principales dimensiones de recursos humanos en los Top Employers Europe 2015. La planificación de la plantilla, gestión de carrera y sucesión, compensación y beneficios, gestión del desempeño, aprendizaje y desarrollo y además cultura de empresa.
¿Tú vas a comprar al Macro alguna vez?
Pues sí, muchas veces, cuando hacemos barbacoa, por ejemplo. Porque, hombre, llevas muchas cosas así casi a granel y entonces pues merece la pena, claro que sí.
Yo tengo un amigo que está obsesionado con el salmón salvaje que venden en el Macro.
Le gusta, ¿no?
No sé, que tendrás salmón salvaje en el Macro, que no tengan la pesca ahí abajo del barrio, pero bueno.
Habrá que probarlo.
En fin, bueno. ¿Y a quién despedimos, Cecilia?
Pues despedimos a la vulgaridad. Podríamos definir la vulgaridad como la cualidad de lo que carece de originalidad o la cualidad de lo que es poco refinado o de lo que indica poca educación. Y es que en ocasiones, y muy a nuestro pesar, nos rodeamos de ella.
Ofertas de empleo.
Y hablamos a continuación de empleo con las ofertas que siempre podéis en cualquier momento, ¿verdad, Ana?, consultar en la página de RH Digital.
Exacto, en rhdigital.com arriba tenemos una pestañita que pone empleo, entonces podrán encontrar nuestros oyentes y nuestros lectores todas las que comentamos aquí en el programa y muchas más.
Y por cierto, hablando de empleo, una noticia, y es que Sicotec supera los 3.000 procesos de selección durante 2014.
Sí, la consultora multinacional española de recursos humanos se consolida como especialista en el sector de construcción e infraestructuras a nivel internacional. Las cifras de Sicotec en el sector de la construcción avalan los 30 años de actividad de la compañía. En este sentido, han sido más de 70.000 las candidaturas evaluadas y más de 3.000 los procesos de selección a nivel mundial superados con éxito, en concreto el 97,5%. El perfil de los candidatos en estos proyectos ha sido muy diverso, abarcando desde jefes de obra a directores de unidad de negocio.
Y vamos con una oferta de empleo. Cecilia.
Pues se busca responsable de selección y formación. Sus funciones serán definir la política de reclutamiento y selección, análisis de necesidades, problemática en la selección y lanzamiento de acciones específicas, crear un sistema ágil de selección coordinado con el área operativa, planificar y organizar plantillas con dirección operativa, crear y definir la descripción de puestos de trabajo de todos los puestos de la compañía, realizar el plan de formación anual, definir las necesidades de formación y las acciones anuales, planificación, organización y desarrollo estratégico del capital humano, elaborar el plan estratégico de formación, realizar el seguimiento y cumplimiento del plan anual de los trabajadores. Como requisitos, es una experiencia mínima de 5 años ejerciendo tareas similares a las descritas, estudios universitarios de psicología o relaciones laborales y máster en recursos humanos, idiomas castellano, catalán e inglés y titulación mínima licenciado y experiencia de 2 a 3 años.
A la 1 y 23, 12 y 23 en Canarias, vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy, que es Miguel Ángel Martínez Plaza, director general de Gestolasa, a quien ya damos los buenos días o buenas tardes, como él prefiera. ¿Qué buenas tal, Miguel tardes. Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bienvenido. Acércate un poquito al micrófono, así se te escucha mejor. Bienvenido, decía que, por cierto, que ahora nos vas a hablar de Gestolasa, que cumple además 25 años. Hay que decir que es socio y director de esta empresa, que llevas trabajando más de 25 años en el sector de los recursos humanos, en empresas tanto nacionales como multinacionales, que te formaste en el área de relaciones laborales en la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, Gestolasa cumple 25 años, precisamente mañana lo celebráis. Uh-huh. Así que cuéntanos un poquito.
Pues nada, es un acto en el que queremos, bueno, pues celebrar este 25 aniversario. Uh-huh. Hemos organizado un evento en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, donde va a haber una primera parte en el que va a haber una visita guiada de todos nuestros invitados.
Bonito lugar, además.
Muy bonito, y además ellos mismos nos decían que muy desconocido. Es la segunda pinacoteca de España después del Museo del Prado. Y esto uh-huh. es muy sorprendente cuando estás allí, saber que estamos ante ese ilustre lugar. Después de esta visita guiada, pues vamos a celebrar un pequeño cóctel, pues para compartir con clientes y amigos estos 25 años. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos tenido un poder de convocatoria importante. Tenemos confirmadas en este momento 235 personas.
Caramba.
Y bueno, pues para una empresa modesta y pequeña como somos nosotros, pues es todo un orgullo contar con ese número de asistentes.
Vais a tener que servir croquetas mañana, ¿eh?
Unas cuantas.
Y además lo más granado del sector de los recursos humanos, porque, bueno, sabemos de buena tinta que van a ir empresas del IBEX 35 y van a ir mucho director de recursos humanos, así sí, que un gran evento.
La verdad es que la principal asistencia de directivos de recursos humanos, que son con las personas que nosotros interlocutamos habitualmente, y en este momento tenemos confirmada la asistencia de 19 de las 35 empresas del IBEX 35, que vuelve a ser una satisfacción para nosotros, una doble satisfacción.
Miguel Ángel, 25 años en el sector de la consultoría de recursos humanos. ¿Cómo ha cambiado el sector en estos últimos años?
Bueno, yo en consultoría, la verdad es que tengo una doble visión. Yo en consultoría solo llevo 4 años, que son los que he estado en Gestolasa desde que me incorporé, y he estado 25 en la otra parte, en la empresa. Yo creo que sintetizar los cambios que haya podido haber es muy complicado, porque estamos hablando de mucho tiempo, pero yo sí me remonto a mis orígenes. La consultoría era un sector de actividad que se utilizaba muy poco. A medida que fue pasando el tiempo se fue utilizando mucho más, y yo creo que en el momento actual es algo estratégico para las empresas. Y yo creo que las empresas al final lo que demandan es sobre todo el conocimiento y el expertise que aportan estas empresas. Ahora es verdad que con la crisis en los últimos años quizás ha disminuido algo la demanda de este tipo de empresa, quizás por un tema de costes, pero mi percepción es que se vuelve a utilizar la consultoría, pues como había ocurrido antes de la crisis. No sé si se llegará a los mismos niveles, pero creo que la consultoría en sus distintos ámbitos vuelve a estar, podemos decir, de moda en las empresas.
Hablábamos fuera, antes de entrar al estudio, que bueno, en estos años pues ha pasado gente por las oficinas de Gestolasa, tenéis un grupo uh-huh. Que bueno, no es que haya habido mucha rotación, porque mucha gente sigue desde los inicios. Sí. ¿Cómo es la cultura de los empleados de Gestolasa?
Pues mira, Gestolasa, como todas las empresas, tiene una cultura propia, y que además cuando te pones a analizar por qué tiene esa cultura no consigues saber por qué. Es una cultura que probablemente van creando las personas, el grupo de personas, el tipo de servicio que se presta, y si tuviéramos que hacer un resumen o marcar dos o tres puntos esenciales, quizás en Gestolasa hay una cultura de la exactitud en el dato que es muy curiosa, y es algo que llega a todas las personas que están en el equipo. El cumplimiento de la legalidad es tremendo, o sea, hay una preocupación tremenda porque las cosas que se hacen y lo que se recomienda a los clientes cumpla estrictamente la legalidad. Y algo también que es un rasgo muy de la cultura de Gestolasa es la cercanía al cliente. Hace no demasiado tiempo un cliente nos decía: es que vosotros sois cocina casera. Y esto creo que define muy bien la cultura de Gestolasa. Estamos muy cerca del cliente. Y yo creo que eso, cada empresa que dura 25 años en el mercado tendrá sus claves, pero quizá en Gestolasa esa es una de las claves de haber estado en el mercado o llevar 25 años.
Hablas de la relación con los clientes. Imagino que en todos estos años de camino en la consultoría de los recursos humanos también habrá cambiado lo que os demandan, más en la época de crisis que, digamos, estamos pasando. ¿Qué os están demandando ahora mismo las organizaciones?
Bueno, en nuestro caso, quizá lo que nos demandan no ha cambiado. Lo que nos demanda nuestro cliente es mucha especialización. Estamos en unas áreas de actividad que son bastante técnicas y al final lo que el cliente demanda es mucho conocimiento. Y es lo que nosotros podemos aportar. En materia, por ejemplo, antes hablaba de habéis atendido a muchas personas en una de las áreas de trabajo, que es la de prejubilación y consultoría en previsión social. Nuestros registros informáticos dicen que a lo largo de este tiempo hemos atendido a más de 1 millón de personas. 1 millón de personas son muchas personas. Cuando lo piensas un poco en frío, 1 millón de personas son muchísimas personas. Bueno, pues al final, ¿eso en qué deriva? Deriva en una experiencia y una especialización, que eso es lo que busca el cliente cuando viene a nosotros.
Mira, sacas el tema de las prejubilaciones. Era una pregunta que te queríamos hacer porque estáis especializados en el tema de la jubilación y es un tema que sigue siendo un poco desconocido para el empleado, para el que está trabajando para una empresa. ¿Crees que hay que darle mucha información y formación a la persona que, por ejemplo, quiere prejubilarse?
Sí, yo creo, o sea, hasta ahora nuestro cliente natural ha sido el trabajador de la empresa. Es decir, quien nos contrataba a nosotros era la empresa para asesorar a sus trabajadores en un proceso de salida, como puede ser el de prejubilaciones. Ahora lo que detectamos es que está empezando a haber un nuevo cliente, que es el particular. Porque, y esto es una experiencia que todos podemos tener en amigos, conocidos, de personas próximas a la edad de jubilación, hay muchísimo desconocimiento y muchísima inseguridad. Hay muy pocas personas que tengan claro cuál es su objetivo en materia de jubilación. Quizá antes había una jubilación mucho más estándar, que era llegaba a una edad que normalmente era en torno a los 65 años y me jubilo. Hoy esa edad se ha ampliado tremendamente, hay posibilidad de jubilarse durante un periodo que es inmensamente largo y esto genera mucho desconocimiento en general de cuál es el mejor momento para jubilarme, cuánto me va a quedar de pensión, qué pasa, y esto es algo también siempre ha existido pero ahora se ha intensificado, compatibilizar trabajo y pensión, y todo esto genera mucha duda que nosotros intentamos asesorar a las personas que llegan a nuestras oficinas, pero sin ninguna duda se ha incrementado muchísimo esta duda. Y por otra parte, pues para nosotros es sin ninguna duda una oportunidad de negocio el pensar en estos colectivos de personas desorientadas, que en definitiva son la mayoría.
Hablamos también de capital humano, trabajáis con personas, trabajáis con las personas que están dentro de las empresas. ¿El talento es fundamental a la hora de hablar de capital humano? ¿Cómo lo definirías tú el talento? Es una pregunta que siempre os hacemos a los que os sentáis en este estudio.
Yo creo que es muy difícil definirlo bien y muy fácil hablar del talento. Para mí talento tiene dos componentes. Uno, el talento técnico de las personas. Hay personas que técnicamente son muy buenas porque tienen una serie de conocimientos, una serie de habilidades técnicos. Y luego hay un talento personal o un talento, una capacidad de relacionarse con los demás que va unido al anterior. Cuando encuentras una persona que tiene los dos talentos, probablemente estamos ante la mejor de las situaciones de talento. Y luego te encuentras con talento de uno y otro tipo. Gente que sin tener demasiada formación tiene unas habilidades sociales tremendas y gente que sin habilidades sociales tiene una capacidad técnica tremenda. Entonces, teniendo en cuenta esos grupos, para mí talento, ¿qué es? Pues esa persona que es capaz de ponerse a disposición de la empresa en el sentido de ayudar al desarrollo de la empresa. Y esto es diferente en cada sector, en cada empresa, en cada situación. Pero al final para mí el talento es eso, es esa persona que además se suele ver muy desde el principio que ves que es capaz de aportar a la empresa. ¿El qué? Pues cada uno lo que tenga, pero para mí ese es el talento, las personas a las que puedes sacar mucho y que ellas contribuyen a hacerlo.
¿Y qué consejo le darías a ese director de recursos humanos, a esa directora de recursos humanos que haga para que no se le escape el talento de su organización, para que no se le vayan los mejores?
Pues el otro día en otro entorno hablábamos de esto y yo creo que tenemos que trabajar por la individualización de las relaciones laborales. Yo creo que ha habido un tiempo en el que el típico café para todos ha estado muy de moda. El otro día escuchaba en este mismo foro a Carlos Delgado que decía el café para todos se ha terminado y yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Yo creo que cada persona necesitamos cosas diferentes. Hay personas que necesitan tener tiempo libre para atender a sus hijos. Hay personas que tienen necesidades de formación. Hay personas que tienen necesidades de desarrollo en la propia empresa. Y quizá la mejor forma de gestionar es pensando en esa particularidad de cada uno. Ahora, esto está muy bien decirlo, hacerlo no es tan fácil. Cuando llegas a una empresa, 1000 empleados y cada uno pues con unas condiciones, es muy complicado gestionar esto. Pero yo creo que quien tenga la capacidad de gestionar desde ese punto de vista, pues será quien tenga más éxito en la relación de en la retención de su talento.
Trabajáis mano a mano, día a día, con los departamentos de recursos humanos. ¿Cómo veis el ambiente? ¿Crees que este año va a ser el de la creación de empleo? ¿Hay otras perspectivas distintas al año pasado? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que sí, que sin duda la creación del talento, la creación del empleo ya está llegando y ya se está produciendo. Todo parece indicar que esto se va a seguir produciendo. Otra cosa es en qué situación se está produciendo esta creación de empleo. Salarios menores que los que había anteriormente, y ha habido una reducción salarial muy importante, y esto se habla estadísticamente que estamos hablando de unos salarios un 30 o un 40% por debajo de hace unos años, en unas condiciones laborales que no siempre son las mejores, contratos temporales a tiempo parcial. Por lo tanto, creación de empleo, ¿es creación de empleo un contrato de una hora a la semana, de un día a la semana? Sí, eso es empleo. ¿Es en unas condiciones razonables? Probablemente no. Pero sin ninguna duda, y esto para mí también tiene que ver con el talento, a medida que esto se vaya produciendo, las empresas ya se encargarán de ir reteniendo aquellas personas que son capaces de desarrollar y irán equilibrando condiciones. Entonces, yo creo que va a haber una doble velocidad en la creación de empleo. Empleo general y en estas condiciones, y un empleo que siendo en estas condiciones probablemente en poco tiempo comience a mejorar en cuanto a sus condiciones.
¿Tú crees que la gente ha cambiado ya el chip? ¿Eso del contrato indefinido ya no existe ni va a volver a existir? ¿O la gente sigue anquilosada en el pasado?
Pues yo creo que la gente que se mueve en el mercado laboral, y cuando digo que se mueve quiero decir que no lleva 30 años en una empresa y no se ha movido, sí ha cambiado ese chip. Yo ya hablo con muchas personas que lo que antes eran proyectos a 5 años, a ver si estoy aquí 5 años, esto ha desaparecido, ¿eh? A ver si estoy aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses, y yo creo que nos estamos adaptando a esta nueva situación. En personas que se mueven o que tienen la capacidad de moverse en el mercado laboral, quizá esto se lo preguntas a una persona que lleva 30 años en la empresa y te diría que de qué estamos hablando. Pero yo creo que sí, que este chip está cambiando totalmente.
¿Y los más jóvenes, los que salen de la facultad, la gente que está preparada ahora mismo, qué le pide a una empresa? Porque, bueno, aparte de la flexibilidad que puede tener un joven al ingresar en una nueva organización, bueno, eso del orgullo de pertenencia que pueden tener los más antiguos, ¿cómo lo notáis? ¿Cómo lo testeáis?
Bueno, yo creo que aquí podemos hacer una extrapolación de la pirámide de necesidades. La primera necesidad es que cuenten con en una empresa. Entonces, el día que está sin trabajo, lo que pide es que me dé la oportunidad de incorporarme a una empresa, empezar a poder prestar mis servicios, que vean mis capacidades, y a partir de ahí vendrán otra serie de cosas. Después vendrá un mejor salario, después unas mejores condiciones, pero yo creo que esto es un proceso continuo y de siempre ha sido así. Entonces yo creo que el joven hoy lo que pide, por la situación que hay, con un 50% de paro en personas jóvenes, es oportunidad, es lo que están pidiendo. Y además yo veo en mucha gente joven muchas ganas de salir. Aquí he tenido también la experiencia hace unos años de la típica persona que decía, no, es que esto no es para mí, es que estas condiciones no me interesan. Ahora eso se ha terminado, ahora es me vale porque lo que quiero tener es lo más básico, una oportunidad, y a partir de aquí ver qué otras cosas puedo hacer.
Porque la formación sí la tienen, me refiero, sí. La gente sale preparada, estudia su idioma, su máster, pero aún así vemos datos que hay determinados puestos técnicos en matemáticas, en que no encuentran perfiles aquí en España. ¿Cómo puede ser esa contradicción?
Sí, sabes, hace poco en otro evento también escuchaba una cosa que me dejó muy sorprendido, y quizás si miramos en nuestras casas con nuestros hijos, los que tengamos hijos de 15, 20 años, es les hemos sabido formar muy bien, pero no les hemos dejado ser capaces de tomar decisiones. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que intentar mejorar. Y si miramos en nuestras casas, si es que no dejamos a los hijos que tomen decisiones, un proteccionismo excesivo, estamos siempre encima de ellos, y la decisión más simple no la dejamos que se tome. Y a veces en el mercado laboral tomar decisiones es algo importante. Entonces llegan las personas con mucha formación y con poca capacidad de decisión. A lo mejor es un aspecto en el que tenemos que empezar a trabajar, en dejarles que decidan y que se equivoquen. Porque aquí todos hemos aprendido, yo siempre lo digo, a palos. Aquí se aprende a palos. Y aprende a base de errores, lógicamente.
Hablábamos también de reclutamiento, de selección. ¿Qué ha supuesto las redes sociales en todo esto? Ahora parece que si no tenemos un LinkedIn o no tenemos un Facebook, parece que no podemos encontrar talento.
Bueno, yo creo que sin ninguna duda son herramientas puestas a disposición del conocimiento de las personas. Quizá tampoco hay que exagerar. Yo sigo pensando que hay muchísimo puesto en las empresas que no se conocen, y que al final cuando tienes una red, cuando haces networking, te das cuenta de la cantidad de puestos que se mueven por las redes, por las empresas que no están en las redes. Entonces, quizás le estamos dando también un protagonismo excesivo, sin olvidar la ayuda que nos dan estos sistemas, pues para conocer, para tener información y en definitiva, o sea, yo creo que es positivo, pero quizá le estamos dando excesiva importancia.
El boca a boca todavía funciona.
Muchísimo, muchísimo. Ahora, mira, un ejemplo que me ha pasado justo al entrar aquí en los estudios, me ha llamado una persona que está en proceso de búsqueda de empleo y que va a ir mañana a nuestro evento 25 aniversario, y me dice: Miguel Ángel, ¿me puedes echar mañana una mano? Estoy en 5 procesos de selección y me gustaría contactar con este. 4 de las 5 personas que me ha dicho van a estar mañana. Esto no está en ningún sitio. Esto está en que esta persona va a venir mañana, le vamos a presentar, va a hablar con una persona, y esto no está en las redes, no está en los periódicos, esto no está en ningún sitio. Entonces, por supuesto que las relaciones sociales siguen funcionando, sin duda.
Son importantes. Yo creo que va a ser difícil, ¿no?, que las redes sociales puedan, o que Internet pueda sustituir a, pues, el contacto directo, ¿no? Porque luego hay que moverse, sí. Hay que estar en los sitios, sí, ¿no? Lo importante sí. También es estar en los sitios.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo siempre lo digo, hay que... hay, y desde esta posición ahora en Gestolasa contactamos con mucha gente y te das perfectamente cuenta quiénes son las personas que están en sus empresas metidos y que no salen para nada, para ningún evento, y bajo mi punto de vista es un error tremendo, y la gente que está. Yo cuando hicimos la lista de invitados para el 25 aniversario a mis compañeros, les marqué dos o tres personas que dije, estos tardan 24 horas en contestarnos. Así fue, lo mandamos y en 24 horas estaban diciendo, yo voy. Digo, es que esta persona está en todos los sitios. Esto yo creo que es positivo. A lo mejor un exceso de estar también es negativo, pero yo, sí, sin duda la relación social, y más cuando estamos hablando de recursos humanos, pues es importante.
Bueno, que mañana hay que estar en el acto de Gestolasa, en esa fiesta.
El Real Digital estará, irá al evento y daremos buena cuenta en el periódico a nuestros lectores, a los que no puedan asistir.
Muy bien, Miguel Ángel Martínez Plaza, mucha suerte mañana en ese acto y que cumpláis muchos años más.
Muchas gracias y esperamos que por lo menos unos cuantos más podamos cumplir.
Seguro, por lo menos otros 25.
Por lo menos.
Y venimos aquí y lo volvemos a contar.
Muchas gracias.
Hasta otro día.
rrhhdigital.com
20 minutos y serán las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Llegamos ya al momento de escuchar a Boca Negra con su rumor de la semana.
¿Qué consultora estrena nueva y palaciega sede social? Que le van bien las cosas es algo que a nadie extraña, a pesar de que son el blanco de todas las miradas. Su nueva sede social va a ser el Palacio de los Recursos Humanos a partir de ahora y otro motivo más de envidia para sus competidores. Y es que esta consultora es de lo más actual.
Llega ya el momento de hablar de formación, cada semana como siempre con Escarlata González, la directora de guanalea.com, el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Escarlata, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
¿Por dónde andas hoy?
En Málaga, estoy en Málaga, sí.
Ah, vale, o sea, ¿no te has movido
ahí? Sí, estuve toda la semana pasada en Madrid.
Ajá, ¿y te fue bien?
Y está. Bien, bien, muy bien, sí. Os voy a resumir un poco. Pues
eso te iba a decir, que nos haga resumen. A ver, ¿de dónde has estado y esas cosas?
Os traigo todo resumido, ¿vale?, de la agenda.
Venga.
Que para eso estuve. Uh-huh. Bueno, pues lo más destacable de esos eventos que se dieron cita la semana pasada en materia de formación y empleo, pues empezamos por los más jóvenes. Este año, AULA, el Salón Internacional del Estudiante, celebrado en IFEMA, ha ido un paso más allá del asesoramiento académico a estudiantes universitarios y temas pues que vimos allí, como la robótica doméstica, esos robots tan graciosos que vimos, las impresoras y escáneres en 3D, gafas de realidad virtual, dibujo animado interactivo, emprendimiento verde y social y sistemas de grabación de movimiento para cine. De animación. Han sido pues las novedades que he podido comprobar en esta edición. También se buscaban nuevos talentos musicales, ahí se agolpaban varios chavales, que DP Music Entertainment seleccionará en abril a 10 finalistas para apoyarles en el inicio de su carrera musical. La directora de AULA, Lola González, considera que la formación en el extranjero y la movilidad es una tendencia cada vez mayor y los jóvenes pues están más dispuestos y preparados para poder trabajar en otros países. Y ya el idioma pues no es un impedimento. En el terreno de las empresas, también allí en IFEMA, en el pabellón 14, se celebraba Expo e-Learning, organizado por EFOL. Y destaco la intervención de María Cosmen, responsable de servicio al cliente y orientación de la Fundación Tripartita, que aclaró varios aspectos importantes. La fundación no imparte formación, no es formación gratuita ni subvencionada y no acredita ni homologa entidades. Y asimismo también por parte del SEPE, Belén Rebollo, coordinadora de teleformación, habló sobre novedades en certificados de profesionalidad en modalidad de teleformación y pues también le siguieron las intervenciones de diferentes representantes de entidades y centros acreditados. Algunos certificados de profesionalidad que nos parecieron curiosos, que conocimos de la mano de Eugenio Gallego del Centro de Estudios Adams, fueron pues monitor de bicicleta en entornos rurales, cursos sobre setas y de servicios fúnebres. En otro escenario diferente, en pleno Teatro Pompeya del Hotel Senator de Gran Vía, se celebraba el Congreso de Exposformación organizado por AENOA. Se dieron cita pues principales empresas y ponentes relacionados con la formación. En este evento, Alfredo Vela, autor de las principales infografías que vemos por Internet, presentó su libro Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas. Y aquí una servidora, en una corta intervención, pues hizo un recorrido desde el año 2000 a ahora, a 2015, sobre las tendencias y de formación más buscadas en Internet, desde, bueno, no sé si os acordáis, desde los cursos de guitarra de CCC,
sí,
en el año 2000, pasando por el boom de la construcción y de los cursos de prevención de riesgos laborales del año 2005-2006, hasta los actuales community manager, marketing digital, programación de apps, que ahora mismo están muy de moda. Situándose siempre, vamos, aclarando que los cursos de inglés siempre están en primer lugar de todos estos años, ¿vale? Siendo el más demandado.
Una cosa, Escarlata, ¿tú te acuerdas del, sí, número de teléfono de los cursos de CCC?
902-2021-22, ¿no? No sé.
Qué efectiva a veces, sí, es la publicidad cuando está bien hecha. Venga, sigue.
Ahora tienen un 900, ¿eh? La página, han cambiado.
Bueno, ya, bueno, pero si yo lo decía por lo del 2021-22.
Sí. Sí, sí, nos acordamos.
Bueno,
y sobre tendencias de destacar que, bueno, analizando las tendencias en la herramienta de Google Trends, pues con esa herramienta pudimos ver en una gráfica cómo los MOOCs, los que ya hemos hablado varias veces, Massive Open Online Course, de varias universidades, tanto de internacionales como españolas, están ganando terreno desde el 2012 hasta aquí a las búsquedas de cursos gratis, ¿vale? Los cursos gratis va bajando y MOOCs va subiendo. Y para finalizar, ayer se celebró la jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD, patrocinada por ADECO, sobre competitividad a través del talento. Está tan de moda competir talento, donde la ministra de Empleo, Fátima Báñez, destacó que hay que apostar por el capital humano y por el talento para superar las carencias formativas. Afirmó que la reforma que está pendiente de aprobarse de formación se va a convertir en una herramienta de competitividad de empleo que necesitan pues empresas, trabajadores, y se pondrá en marcha iniciativas como el cheque de formación, que ya hemos hablado, para desempleados que quieran formarse en centros acreditados. Y nada más, llegué hasta aquí.
Estupendo. Por cierto, tengo una pregunta. Bueno, María de Cecilia, que quiere hacer un curso, sí, de doblaje.
Sí.
Entonces, ¿qué tendría que hacer para pedir presupuestos?
¿Doblaje de películas?
Oh, sí, claro, claro, no, vale. No va a doblar al ratón Mickey.
Hombre, de series.
Oye, que, ¿de yo de series? pequeña quería doblar a Pitufina, ¿eh?
Ah, bueno, pues vale. En fin, que bueno, que quiera hacer cursos de doblaje. Entonces,
sí,
a ver.
Vale, pues entra en guanalea.com con una O, W, y dos N's, WANNALEA.com, y solicita gratuitamente un presupuesto. Lo que hace es que pone curso de doblaje, que lo quiere hacer, pues si lo quiere hacer online o en Madrid, si puede poner, tiene la opción de poner un presupuesto aproximado o unas horas de duración, solicita presupuesto y le llegarán a su panel interno presupuestos de centros de formación que imparten estos cursos. Y ella pues sin compromiso pues puede elegir el que más le guste.
¿Te ha quedado claro?
Pues me lo apunto, sí, sí, clarísimo. Vale.
¿Sí?
Me lo apunto, guanalea.com.
Con dos N's.
Con dos y con W.
Hombre, claro. Vale. Escarlata, ha sido un placer, como siempre. Hasta la semana que viene.
Igualmente, un abrazo.
Ofertas de empleo.
Y a todo esto vamos con otra oferta de empleo. Cuéntanos, Cecilia.
Pues se busca Trading División Recursos Humanos. Las principales funciones del puesto son dar soporte en la actividad diaria del equipo, criba curricular, búsqueda de candidatos, apoyo a labor comercial, gestión, análisis y preparación de información sectorial, aprender acerca del mercado empresarial y laboral nacional e internacional. Y los requisitos del puesto es que buscan personas proactivas, organizadas, con fuerte empatía personal, capacidad de trabajo en equipo y ambición, que quieran desarrollarse en el ámbito de la consultoría habilidad de selección. Preferiblemente buscan formación en psicología, derecho, administración y dirección de empresas, económicas o similar. La formación complementaria tipo MBA será un plus.
Y como siempre ya sabéis que esta oferta y muchas otras las tenéis en rhdigital.com. En 11 minutos serán las 2, la 1 en Canarias, y llega el momento también de hablar de responsabilidad social corporativa. Y para ello vamos a destacar hoy dos noticias. La primera dice que más de 111.000 estudiantes se convierten en emprendedores sociales.
Sí, más de 111.000 estudiantes y 2.000 profesores de casi 2.000 centros educativos repartidos por todo el territorio estatal participan ya en el 31 concurso escolar de la ONCE y de su fundación, que en esta ocasión invita a los alumnos a trabajar sobre el concepto de economía social y a conocer que hay un modo diferente de hacer las cosas, donde el beneficio de todos para todos es posible. Los niños, niñas y jóvenes participantes tienen que imaginar nuevos modelos de empresa social y convertirlos en una realidad, bien en noticias o bien en proyectos, para lo que cuentan con la ayuda de sus profesores, charlas de expertos y visitas a compañías comprometidas con la responsabilidad social y también a centros especiales de empleo. Bajo el lema Personas que piensan en personas, 11, otra forma de hacer, el concurso quiere sensibilizar desde los centros educativos sobre la importancia y necesidad de la igualdad de oportunidades entre personas con y sin discapacidad a través de conceptos como inclusión, integración, igualdad y desarrollo, especialmente en el puesto de trabajo. Así, el concurso permitirá ahondar en la realidad de la discapacidad, educar su sensibilidad a través del conocimiento y ayudará a los estudiantes a asimilar los valores de solidaridad, respeto a la diversidad e inclusión social que promueven la ONCE y su fundación.
Y por otro lado, Emulsa, la primera empresa asturiana en conseguir la certificación, lo diré bien, en responsabilidad social SR10.
La empresa municipal de servicios de medio ambiente urbano de Gijón, Emulsa Medio Ambiente, ha superado las pruebas y auditorías para la certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social SR10, como reconocimiento y evidencia de la conformidad de este sistema de gestión con la norma ICUNET SR10. De esta forma se convierte en la primera empresa asturiana y del sector en España en recibirlo.
Y llega el momento ya de saludar a Fernando Vizcaíno de SAS, que la semana pasada no pudimos tenerlo con nosotros, pero hoy sí. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Cómo vas de todos tus achaques e historias?
Todo bien. La semana pasada fue por una historia de trabajo y porque sobre todo no estaba Ana.
Ya.
Claro, nos echábamos de menos mutuamente.
Claro, yo sin Ana no soy nadie.
¿Cómo es este Fernando? Ya no quedan hombres así, Fernando.
Bueno, pues nada. Por cierto, que siempre recordamos que si alguno de los oyentes quiere hacerle llegar alguna pregunta que no sea muy complicada, eso sí, ¿verdad, Fernando? Pues que lo pueden hacer a través del correo electrónico o, mientras estamos en directo en el programa, a través del WhatsApp, o por ejemplo ahora, que recuerdo el número es 657789116. Y hoy queríamos hablar de dos cosas. La primera, una noticia que dice que las prostitutas son trabajadoras. Así lo ha fallado un juez que dice que hay relación laboral de 3 menetrices y la dueña del local donde ejercían.
En fin. Pues sí, es un juez que, por cierto, no es mal juez. Es el juez de lo social número 10 de los de Barcelona, que la verdad es bastante buen juez y bastante competente, pero bueno, todo maestro echa un burrón. Y ha declarado que efectivamente tres señoras, teóricamente era un masaje erótico, es decir, es lo que el local era un masaje erótico, en realidad era un local de prostitución, pues ha dicho que tienen relación laboral a una demanda de la inspección de trabajo. ¿Por qué? Hombre, pues porque está dentro del ámbito organizativo y bajo la dirección y dependencia de la madame, del local. Bueno, esto es una cosa antigua que ya mi padre escribió en broma, porque tuvo un caso parecido, y bueno, es una cosa antigua, que claro, está muy bien, lo que se olvida es que realmente lo de la prostitución no es un trabajo, y donde es donde quiebra y donde probablemente el Tribunal Superior de Justicia le echará la bronca. Yeah. Yo cuento siempre un chiste muy rápido, de ese del colegio, le preguntan a los niños qué hace mamá y llega Jaimito y dice, mi mamá es sustituta. Y dice, ¿y eso qué hace? No, pues está en casa en bata, llega un señor, se mete con él en el cuarto, sale, le paga el señor, llega otro señor, y dice la profesora, dice, no, Jaimito, perdona, esto no es sustituta, esto es prostituta. Y dice, no, 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 la prostituta es la tía María, pero como está malita, mamá la está sustituyendo.
Bueno.
Pues dejémoslo en chiste. Lo segundo es más serio.
Sí.
Tiene que ver también con la mujer, pero con las mujeres ya más en serio. Que es que se ha detectado una curiosa contradicción del Tribunal Constitucional, nada más y nada menos, en un tema que es si se puede pedir un permiso de maternidad, paternidad, porque ahora los padres también lo pueden pedir, que consista en el cambio de turno, por ejemplo, o en la variación del horario, sin pedir reducción de jornada. O sea, normalmente lo que hacen las madres o padres trabajadores es piden la reducción y como consecuencia de esa reducción de jornada, pues cambio el turno, cambio el horario. Lo que se plantea es si se puede hacer eso sin pedir la reducción. La sentencia de 26 del 11 del Tribunal Constitucional de 14 de marzo dice que sí, que es posible, que es un derecho de la madre, padre, trabajador y que sí es posible. Y curiosamente la 24 del 11, es decir, dos sentencias anteriores, había dicho que no es posible. Lo hemos detectado, ha salido a la luz y ha generado un debate bastante curioso, primero sobre la poca congruencia de sus señorías, y segundo sobre cómo es posible que nada más y nada menos que el Tribunal Constitucional y con esa pequeña diferencia dicte sentencias totalmente contrarias. Yo me inclino por el resto de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo en afirmar que no es posible, que el derecho que tienen las madres, padres, trabajadores es a la reducción y ajuste de jornada, no solamente a cambiar el turno porque me apetece o porque he sido madre, aunque, bueno, ahí está el debate y lo dejamos.
Aunque también está luego siempre la posibilidad de que la empresa, si quiere, ¿no?, pueda hacer el cambio.
Tenga flexibilidad.
Ah, bueno, claro, voluntariamente. Eso aquí todo. Esto hablamos de por el artículo 33.
Ya. Queda claro. Bien.
Lo voluntario es voluntario.
Bueno, está ya.
O sea, hay dos temas curiosos e interesantes para retomar mi contacto con los oyentes.
Sí.
Y sabiendo que la semana que viene Menda no va a estar.
Sí, el presentador y conductor del programa tampoco, Fernando.
Tampoco, los dos Mendas valencianos nos vamos a tirar petardos con
permiso. Eso te iba a decir, que si estaba ya preparado, ¿no?, para tirar algún petardo.
Yo estoy ya estoy hasta nervioso.
Sí.
Ya tengo el tic del ave.
Ajá. Sí.
Estoy deseando irme a Valencia a tirar petardo.
Estupendo. Bueno, pues el miércoles que viene allí nos vemos, ¿eh?
Allí nos vemos.
Así que el miércoles que viene ya sabes, Ana.
Que lo pasen bien ustedes. A ver, mándenos recuerdos desde allí.
La oiremos.
Además es que a estas horas...
Con los móviles se puede oír la radio.
Claro, pero a estas horas ya que estaremos en casi esperando la... Claro, esperando la mascleta, complicado, ¿eh? Complicado.
Sí.
Fernando, que tengas buena semana. Y, en fin, pues que ya nos vemos nosotros y ya hablamos.
Nos vemos en la terreta.
Efectivamente. ¿Eh? Un abrazo.
Hasta luego, buenos días.
rrhhdigital.com.
Llegamos a las 2, la 1 en Canarias, y en ese momento las noticias en la sintonía de Gestión a Radio. Así que nosotros vamos diciendo adiós. Ana, Cecilia, ¿algo que aportar, algo que decir, algo que añadir?
Nada, simplemente recordar, bueno, pues que hoy hace 11 años de los atentados del OCM, y desde aquí pues nuestro recuerdo a esas 192 víctimas, y desde Gestiona y desde los Recursos Humanos, un abrazo para todos sus familias.
Efectivamente, nunca olvidaremos esa fecha, porque yo creo que fue, pues, en fin, desgarradora para todos. Cecilia, ¿algo más?
Pues hasta el miércoles que viene, que seguiremos aquí, en la sintonía de Gestiona Radio.
Efectivamente, en la voz de los Recursos Humanos. Hasta entonces, ya sabéis que las 24 horas del día estamos en rhdigital.com. www.kekrack.com. Y por cierto, ya hemos dicho que yo el miércoles que viene no estoy, así que Ana, te escucharemos atentamente.
Bueno, aquí nosotros vamos a mandarnos toda la fuerza del mundo con esos petardos y esa pólvora valenciana. Y bueno, pues intentaremos suplir esta falta, esta gran falta, este conductor del programa, lo intentaremos hacer lo mejor
seguro posible. Que lo haces tan bien que el jefe me dice el miércoles siguiente, no vengas, déjalo, ya se encarga Ana, tú tranquilo,
tú pásalo bien,
casa, jugando a la petanca
y disfruta.
A ser felices, lo dicho, la próxima semana nos volvemos a escuchar aquí en la sintonía de Gestión de Radio. Hasta luego, adiós.
Son las 2.